Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
A pesar de las intensas negociaciones, aranceles a productos mexicanos entrarían en vigencia este lunes. Expertos y comerciantes anticipan el impacto del gravamen en la industria de las bebidas. Más de 4 millones de desplazados venezolanos según la ONU. Y las condiciones de detención de los considerados presos políticos en Nicaragua.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Tercer día de negociaciones entre funcionarios del gobierno de México y de Estados Unidos. La delegación mexicana retomó el diálogo en el Departamento de Estado este viernes con la esperanza de desactivar la entrada en vigencia de los aranceles a los productos mexicanos. Desde la Casa Blanca, Bricio Segovia nos acompaña con más información. Bricio, sabemos que el gobierno mexicano realizó algunas propuestas concretas. ¿Cómo avanzan las negociaciones?
Hola, Belén. Bueno, pues estamos pendientes ahora mismo de que aterrice aquí en Washington el presidente Donald Trump de su vuelta de Europa, cuando esperemos que quizá anuncie algunas acciones referentes a estos aranceles. Las negociaciones han llegado pues hasta su tercer día con un tuit del presidente desde el avión presidencial, desde el Air Force One, en el que dice que hay buenas probabilidades de alcanzar un acuerdo con México, y ha dicho que si eso ocurre se acelerarán las transacciones comerciales de productos agrícolas entre ambos países de manera inmediata. Todo esto lo dijo el presidente después de que los secretarios tanto de Economía como de Agricultura de México ya hubiesen retornado a su país. Ahora queda esperar si en esta jornada se dará esa orden, se firmará ese decreto para que se habiliten el lunes los aranceles, un arancel del 5% a todas las importaciones mexicanas. Por lo tanto, el tiempo corre en contra en estos momentos de los intereses mexicanos. Belén.
Bricio, sabemos que la delegación mexicana ha estado dialogando en Washington toda la semana. ¿Cuál es la postura de los representantes de ese gobierno?
Pues el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ya hizo una concesión, y digo concesión porque es un movimiento que hace 4 días habían descartado por completo desde la administración de México, y que aquí en Washington el mismo canciller dijo que ya había asegurado que para facilitar un acuerdo comercial iba a desplazar México a 6.000 efectivos de su Guardia Nacional hasta la frontera con Guatemala. El motivo es intentar evitar el flujo migratorio de indocumentados que suele llegar desde Centroamérica hasta la frontera sur de Estados Unidos. Algo en lo que insiste la administración, según nos cuentan desde aquí, desde la Casa Blanca. Ese es uno de los principales intereses de la administración Trump, mientras que México dice que se centra en avanzar en otras cuestiones comerciales también, claro.
Belén. Bricio, muchas gracias por tu reporte, y las expectativas en torno a estas negociaciones y a un eventual resultado se mantienen altas mientras el diálogo avanza contra reloj, porque de no llegar a un acuerdo en las próximas horas, los aranceles de 5% a los productos mexicanos entrarán en vigencia este lunes. Un producto emblemático como la tequila podría sufrir el impacto de los gravámenes, cuya importación a Estados Unidos el año pasado superó o fue mayor que de $1,400 millones.
Salvador Rosales estaba listo para exportar su producto, el tequila Cachahuín, al mercado estadounidense este año. Ya listos los cultivos de agave azul, de cuyo jugo se destila el tequila, y planes para exportar más de 400 cajas a Estados Unidos como punto de partida. Luego, el presidente Trump sorprendió a todos con el anuncio de la imposición de aranceles del 5% a todos los productos mexicanos importados a partir del 10 de junio como medida para convencer a México para que detenga el flujo de migrantes centroamericanos.
Estamos esperando que se estabilizara la situación para entrar muy fuerte a Estados Unidos, porque sabemos que la demanda en Estados Unidos es demasiado y no queremos quedar mal.
Múltiples expertos de la industria del tequila dijeron en privado que algunas empresas incluso se han apresurado a exportar todo lo que podían antes del plazo de las tarifas el lunes, aunque el mayor impacto se vería en el suministro del próximo año. México exportó más tequila que nunca en 2018, más de 222 millones de litros a 120 países, según Ramón González, director del Consejo Regulador de Tequila. 82% de esos fueron a Estados Unidos.
Nos pega y el más afectado será el campo. El campo porque tendrá que dejar de vender agave, los industriales tendrán que dejar de producir más tequila.
Según el Consejo de Destilados Espirituosos de Estados Unidos, los aranceles sobre las importaciones de tequila de México podrían resultar en una pérdida de 185 millones a 859 millones de dólares en ventas minoristas y la eliminación de 2.000 a 9.000 empleos en Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió de Irlanda camino a Washington el viernes después de 5 días en Europa. Al igual que lo hizo después de su visita a Japón, el presidente dejó un montón de pompas y circunstancias, acusa a la prensa exterior, pero pocos acuerdos concretos. Muchos aliados señalan que su política exterior de America First, mezclada con su hábito de Me First de Twitter, ha creado un socio impredecible mientras continúa lidiando con la forma de administrar de Trump para fortalecer los lazos económicos y estratégicos con Estados Unidos.
Más adelante, situación de los desplazados venezolanos según la ONU.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El anuncio de las nuevas reuniones de mediación en Oslo la semana próxima generan diversas reacciones en Venezuela. El presidente encargado Juan Guaidó condicionó la participación de sus representantes en este tercer encuentro, que contaría además con la presencia de representantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Vía Skype nos acompaña Carolina Alcalde con más información desde Caracas. Carolina, ¿cuál es la postura del presidente interino Guaidó sobre esta nueva ronda de diálogos en Noruega?
Saludos, Belén. El día de hoy el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, desde Valencia, en el estado Carabobo, aseguró que por lo pronto no está previsto ningún nuevo diálogo en Noruega, a menos que pase por la hoja de ruta que estableció el pasado 5 de enero cuando asumió la presidencia del Parlamento venezolano. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. También insistió en que él se encargaría de confirmar personalmente en caso de que se llegue a generar un nuevo diálogo o algún tipo de negociación. Por otra parte, también es muy importante destacar las reacciones que se han estado generando en las últimas horas en Venezuela en cuanto al informe presentado por Naciones Unidas que deja ver que al menos 4 millones de venezolanos han abandonado el país. Más detalles tenemos en el siguiente informe de Álvaro Aldana.
Tras la aceleración del éxodo masivo que se inició en 2016, los venezolanos se han convertido en una de las poblaciones de desplazados más grandes del mundo. Según el más reciente informe de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, el número de venezolanos refugiados en el exterior supera ya los 4 millones de personas. Una de las poblaciones más vulnerables y más importantes para un país, los jóvenes, hablan de las causas que los impulsan a emigrar, incluso antes de terminar su educación.
Porque a mí de nada me vale estudiar en una universidad y ganarme un título para que el día de mañana yo vaya a buscar un trabajo y gane un sueldo y que no me alcance ni siquiera para comprarme un par de zapatos.
Entre otras de las razones que citan los jóvenes para su éxodo fundamental está la esperanza y la falta de prospectos para el futuro.
Trabajes a lo que trabajes. La única manera de que puedas lograr algo es siendo corrupto o algo así, porque el sueldo no te alcanza. O sea, trabajando honestamente no te da.
Sin embargo, otros estudiantes consultados por La Voz de América aseguran que esta crisis pasará y Venezuela volverá a ser un país de oportunidades.
Hoy, los venezolanos de edad futura, de edad de semilla, ¿no? De los que estamos aquí y de los que están externos, estamos en función de prepararnos para construir la Venezuela que tanto soñamos.
Sí es posible. Nosotros los jóvenes, nosotros los estudiantes, estamos comprometidos con este país. Y hoy lo estamos demostrando. Muchos se han ido, pero nosotros nos hemos quedado luchando para que ellos vuelvan.
Según datos del informe, en solo 7 meses contados desde noviembre de 2018, el número de refugiados inmigrantes venezolanos aumentó en 1 millón. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Carolina, también UNICEF reveló que 1 de cada 3 niños venezolanos requiere asistencia nutricional, de salud y educativa. ¿Cómo se refleja esta realidad en Venezuela?
Sí, Belén, queda reflejado y en evidencia a través de lo que se ve en los distintos hospitales en donde día a día fallecen niños por estas causas, además también a las publicaciones de las distintas organizaciones no gubernamentales que trabajan con ellos y que dan cuenta de que cada día reciben más niños en estado de desnutrición. Se habla también en un informe de la UNICEF de que más de 750,000 jóvenes y también adolescentes en los últimos años han abandonado las escuelas y los colegios, entre otras cosas por las dificultades que tienen para poder alimentarse. De hecho, el día de hoy estuvimos cubriendo una protesta de mujeres en las inmediaciones de un mercado popular acá en Caracas y ellas insistían en que es muy difícil poder tener acceso a los alimentos más básicos y que precisamente por eso es difícil que puedan alimentarse de forma balanceada. Es una situación que se genera en todo el país, en todos los niveles.
Carolina, muchas gracias por tu reporte desde Caracas. A días de que se excarcele a detenidos en Nicaragua, las denuncias de maltratos y amenazas se recrudecieron, según organismos de derechos humanos del país. Pero desde el oficialismo descalifican las denuncias, alegando que se trata de una campaña antigubernamental.
El gobierno del presidente Daniel Ortega se comprometió a liberar antes del 18 de junio a todos los opositores arrestados en el contexto de la crisis sociopolítica. Sin embargo, en los últimos días, el maltrato contra los reclusos habría recrudecido, según Pablo Cuevas, representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua. Presuntamente, a algunos reos incluso se les amenaza de muerte si la Organización de Estados Americanos expulsa al país del organismo, explicó este defensor de derechos humanos.
Hay un acoso increíble, que lleguen los funcionarios a amenazar a los presos políticos, que si se aprueba la Carta Democrática lo van a rafaguear, o sea, los van a ejecutar.
El más reciente caso registrado en la cárcel a Modelo fue la intoxicación de 2 opositores, quienes señalan a las autoridades del penal de querer envenenarlos. De acuerdo con Marcos Carmona, director de este organismo, esta denuncia forma parte de las más de 1,000 que han recibido en lo que va del año.
CPDH solo en este cuatrimestre recibió más de 1,200 denuncias y muchas de ellas son por abuso de autoridad. Hubieron más de 250 detenciones y hoy muchas de estas personas han sido liberadas, pero otras están detenidas.
Sin embargo, algunos funcionarios como Cairo Amador aseguran que esta es una campaña de la oposición contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
El estar en estos momentos hablando a 10 días de salir, que 10 días antes están incluso dándole pastillas envenenadas, pues me parece que es parte de un juego político más que de una realidad.
La oposición nicaragüense y la comunidad internacional advierten que si el gobierno de Nicaragua incumple su promesa de liberar a los opositores, podrían aplicarle más sanciones a la administración sandinista. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
La Sociedad Interamericana de Prensa viajará a Nicaragua este lunes para actualizar la situación de las libertades de prensa y de expresión. Además, la delegación abogará por la liberación de los presos por presunta persecución política en ese país.
En breve, avanza juicio para secta Nexium en Nueva York y una carnicería para clientes exigentes.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Vamos con el informe acerca de la visita de la delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa a Nicaragua, prevista para este lunes, para interiorizarse de la situación de la libertad de prensa en ese país.
Regresiva para la anunciada liberación de los arrestados por presunta persecución política prevista para la tercera semana de junio, la Sociedad Interamericana de Prensa arribará este lunes a Managua para exhortar el cese de agresiones contra dueños de medios y periodistas de la Nación Centroamericana.
Miguel Mora, que había recibido el premio de libertad de prensa de la CIP en nuestra asamblea de Salta el año pasado, también que fue apresada luego junto con él en diciembre Lucía Pineda, también del canal 100% Noticias, y últimamente en marzo fue apresado también un periodista de Masaya, que es Marlon Powell Sánchez.
Ricardo Trotti es director ejecutivo de la CIP y en entrevista con La Voz de América dijo que la misión de la delegación está enfocada en insistir en el cumplimiento de sentencias de organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos contemplados en tratados de la OEA y a los que Nicaragua está suscrito.
Venimos apoyando a la CIDH, que dictó medidas cautelares por la prisión de Pineda y de Mora, y luego ellos elevaron, y esto fue tal vez único en el sistema interamericano en los últimos tiempos, elevaron sus informes a la Corte Interamericana y la Corte dictaminó medidas provisionales.
El gobierno de Daniel Ortega ha anunciado la liberación de 336 nicaragüenses arrestados desde abril de 2018 y se comprometió con la OEA en trabajar en la reforma del sistema electoral antes de las elecciones de 2021. Al respecto, Trotti insistió en que el gobierno de Nicaragua debe cumplir a cabalidad el compromiso para lograr la paz.
No tratando de limpiar todo lo que se ha dicho, la difamación contra los más de 60 periodistas nicaragüenses que están en el exilio, que tuvieron que irse por persecución judicial.
La agenda de la Sociedad Interamericana de Prensa se extenderá por 3 días en Nicaragua. José Perralete, Voz de América, Miami.
Quinta semana de juicio al líder y fundador de Nexium, una secta que presuntamente esclavizaba sexualmente a mujeres. Una de las testigos relató los supuestos maltratos y los motivos que la llevaron a integrar la organización. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda nos amplía.
Nicole, la quinta testigo cooperante continúa en el estrado hablando de todos estos hechos a los que fue sometida en esta organización Nexium. Todo comenzó con 5 días en los que ella estaba supuestamente recibiendo herramientas profesionales. Más adelante comenzó a ser parte del grupo The Vow, también identificado como Dos, esta organización secreta en la que supuestamente iban a recibir empoderamiento femenino, pero se trataba de una secta en la que las esclavizaban. Pues ella narra cómo más adelante, después de comenzar a integrar este grupo para el que entregó pruebas bastante comprometedoras y que la podrían poner en riesgo, las cuales eran reconocidas como colateral, ella pues comenzó a obedecer las funciones que eran designadas por Allison, su maestra directa. Fue allí cuando ella llegó hasta Kate y él le pidió que se vendara los ojos, se quitara la ropa y le practicaron algunas actividades sexuales de las que ella dice desconoce quién las estaba llevando a cabo. Pero por lo que hemos escuchado en medio de este proceso judicial, se trataría de Camila, la joven mexicana de 15 años que comenzó a sostener relaciones sexuales con este personaje. Se espera que conozcamos ahora el contrainterrogatorio, los elementos que van a ser parte de la defensa para desestimar este testimonio, que además ha sonrojado en diferentes ocasiones al acusado. Desde la Corte Federal del Distrito Este, en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Dueños de mascotas en la ciudad alemana de Colonia están maravillados con una carnicería diseñada para atender las más altas exigencias de nuestros amigos caninos. Un emprendimiento que además se vale de la economía circular.
Por años se ha escuchado que una dieta a base de carne cruda y huesos acompañada de vegetales y cereales es lo mejor para nuestras mascotas. Razón por la cual Heinz Behrens, un carnicero de Colonia en Alemania, cambió a sus clientes humanos por los de cuatro patas.
Veo lo felices que están los perros cuando reciben un regalito, cuando están felices frente al mostrador de la carne, esperando su regalo. Eso me hace feliz.
Después de trabajar varios años en la carnicería de un supermercado, se quedó sin empleo cuando la tienda decidió cerrar, así que fue el momento de emprender su nueva carrera. Se acuerda de que en su antiguo trabajo gran parte de la carne del mostrador se desechaba al final del día, por lo que él quiso hacer algo diferente. Su carnicería, solo para canes y algunos gatos, aparte de innovadora, es genial para los amantes de las mascotas.
Un amigo mío tiene un perro que a menudo sufría de diarrea después de comer alimentos enlatados y secos, pero desde que el perro comenzó a comer huesos y carne cruda, está saludable.
Behrens consigue sus productos en un matadero cercano y escoge cuidadosamente lo que lleva a su tienda, pues uno de sus objetivos es que al final del día, poco o nada vaya a la basura.
Esto es importante porque un animal no es un pedazo de plástico, sino un ser vivo que debe ser tratado con respeto, también después de la muerte. Eso fue muy importante al momento de abrir mi negocio.
Los amantes de este tipo de alimentación dicen que no solo es mejor por su contenido de nutrientes, sino que conecta a los animales con su pasado depredador. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión, únase a la comunidad de boanoticias.com.
En instantes, alta contaminación de los ríos y terapeutas poco convencionales para tratar a pacientes.
La Voz de América.
Parte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Participan del Mundial de Fútbol Femenino que tiene lugar en París desde este viernes. Solo 16 equipos podrán pasar a la siguiente ronda camino a la final que se disputará el 7 de julio. Más de 1 millón de boletos fueron vendidos y 20 de los 52 partidos tienen los boletos casi agotados. Algunos de los ríos más famosos del mundo están contaminados con antibióticos. En al menos uno de ellos, el nivel de contaminación es 300 veces mayor del nivel de seguridad.
Investigadores de la Universidad de York encontraron medicamentos en 65 de los sitios evaluados en 72 países.
El nivel seguro de concentración de un antibiótico en un río fue excedido en más de 300 veces. Este caso en particular fue en Bangladesh. Pudimos identificar algunas de las causas de esto como políticas relacionadas con la forma en que nos deshacemos de los residuos.
El nuevo método de muestreo consistía en enviar un kit de recolección a cada ubicación. Las muestras se recolectaron, se congelaron y se enviaron durante la noche a York antes de que se analizaran con la misma técnica.
Es un conjunto de datos realmente único, en que no solo tenemos una distribución espacial de datos más grande que nunca se ha visto, sino que también hemos analizado todos estos datos utilizando un método que realmente abre la puerta para observar los puntos de preocupación para estos tipos de contaminantes en todo el mundo.
Los investigadores dicen que sus resultados fueron peores de lo esperado y tienen implicaciones para la resistencia antimicrobiana, un problema tan importante como el cambio climático, según la ONU.
Ahora podemos decir, bien, en este lugar, en este río, es donde podríamos desear volver atrás e investigarlo con más detalle, y podremos identificar qué podemos hacer al respecto, cuál es el próximo gran paso.
El equipo dice que el problema es global. Luis Alberto Facal, Voz de América.
La labor de los fisioterapeutas es esencial para la rehabilitación física y emocional de los pacientes, pero una alternativa terapéutica se está abriendo paso en Italia, aunque el método ofrece una perspectiva un poco distinta.
Esta es Junova, una nueva herramienta de acondicionamiento físico que utiliza un algoritmo de medición innovador. La idea detrás de esta innovación, según Simón Ungaro, es dar a cada persona que ingrese un perfil individual de condición física.
El robot entiende los perfiles, la biomecánica del paciente. Eso está en las mediciones. Y el robot mismo puede ayudar activamente al paciente a realizar ciertos movimientos y recuperar el control motor o resolver la patología en ortopedia, neurología, geriatría y también en deportes.
Funciona al analizar los movimientos individuales de cada paciente mientras pisan la plataforma móvil y realizan ejercicios simples.
La máquina presenta una amplia variedad de sensores que miden la posición, la fuerza muscular, la potencia y el alcance del movimiento de las articulaciones. Estas mediciones se comparan con individuos sanos. La máquina puede evaluar fácilmente el rendimiento del paciente y elegir la mejor ruta o ejercicio o proceso de rehabilitación para una patología específica.
La máquina brinda a los terapeutas una forma de prescribir ejercicios precisos e incluso puede hacer que el proceso sea un poco más agradable. Cada unidad cuesta más de $100,000, pero la tecnología Movendo ya ha vendido varias unidades en Italia y las perspectivas demuestran que el método se expandirá. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los museos en Estados Unidos están trabajando para convertirse en espacios más accesibles para personas con discapacidad visual. Esta iniciativa incluye versiones palpables